Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Esa advertencia al gobierno de Colombia, que si no disminuye drásticamente la cifra de hectáreas sembradas con hoja de coca, que para algunos está en 206.000, 1990, 220.000, más o menos, es eso, depende, porque hay dos fuentes estadísticas. La una es la del gobierno de los Estados Unidos y la otra es Naciones Unidas, que en sus propios sistemas y metodologías de medición, pues hombre, más o menos el mensaje de Trump de frente es: si no bajan eso, el año entrante lo desertificamos. Así es de claro. Tienen que intensificar la lucha. Y hemos llamado a Néstor Rosanía. Es el director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, magíster en Seguridad y Defensa, con quien hemos conversado sobre este particular en varias oportunidades. Doctor Rosanía, muy buenos días.
Buenos días para ti, Darío, para Erika, para Arsín, para la mesa de trabajo y los...
Hombre, prácticamente ningún país ha podido ganar esta batalla contra la hoja de coca. Y salvo alguna contada excepción. Es algo que vale muchísimo dinero. En segundo lugar, se está luchando contra unos enemigos criminales demasiado poderosos que mueven miles de millones de dólares en el mundo entero, sobre todo en los países consumidores, empezando por Estados Unidos. Entonces, claro, la estrategia es combatir los carteles, y se les combate, y se les mutila, y se les desintegra. Entonces saltan de Bolivia para el Perú, y del Perú para Colombia, y en Colombia bajan los números de hectáreas, entonces se pasan a Venezuela, o al Brasil, que es un gran productor y nadie lo dice. Pero, ¿cómo hacerlo? Ahí donde está el tema. ¿Es solo con glifosato? Pues esa es la gran pregunta, porque el glifosato, fuera de lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud sobre que puede ser un cancerígeno importante, y fuera de la demanda a la que aludíamos hace un rato contra Monsanto por 300 millones de dólares que se la ganaron a un ciudadano que resultó y demostró que se había afectado de cáncer debido al uso del glifosato. Pero por otro lado está el argumento de los que dicen, perdón, pero es que el glifosato, como Otero, el ministro de Defensa, es un producto que se consigue en cualquier parte, porque sirve como un químico, un herbicida, pero para plantaciones agrícolas, corrientes, no para fumigación externa. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer, doctor Rosanía?
Darío, varios temas ahí para comenzar. La advertencia de Trump es a nivel internacional, porque lo que tú dices, este es un problema mundial que nadie lo está ganando. Pero cuando uno mira el listado, habla de países asiáticos, Afganistán, primer productor hoy mundial de heroína, donde también subieron los cultivos. Habla de todos los países también de tránsito. La advertencia también es para México, Nicaragua, Venezuela, como países principales países de tránsito. Entonces, lo que se ve es que el problema es mundial y que en este momento a nivel mundial la lucha contra las drogas se está perdiendo. Y es un flagelo no solo para Colombia, digamos que hay que verlo en ese marco mundial. Lo segundo, el tema del glifosato ya en Colombia puntualmente, pues, y Darío lo acaba de citar, es que se está hablando de un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud. Y lo interesante y que hay que dejar claro, Darío, es que no, esto es un tema técnico, porque siempre se intenta ideologizar todos los temas se lo intentaron político, un tinte político izquierda o derecha en automático. Pero hay que desideologizar agendas y pragmatizarlas. Y pragmatizarlas es pensar que este tema del glifosato lo dice la Organización Mundial de la Salud, que está diciendo hay unas alertas muy claras que hay un vínculo entre glifosato y cáncer. Así como hay vínculo entre tabaco y cáncer, aquí hay un vínculo real que lo da Naciones Unidas, es la entidad que está dando el pronunciamiento. Ahora bien, uno de los temas, Darío, es que vamos más de 25, 30 años en esta lucha contra las drogas, donde más de 20 años se ha utilizado el glifosato y los resultados no han sido exitosos. Es que en su momento el presidente Obama lo decía, no se justifica hoy el nivel de recursos y el nivel de vidas que se han perdido en esta lucha para esos resultados tan pobres y tan negativos. Entonces, si volvemos a la lógica del glifosato, pues los resultados no habían sido los más grandes. Y por eso la sentencia de la Corte Constitucional, ¿no? La 236 de 2017, donde la misma corte advierte y dice, si quieren volver al glifosato, tienen que cumplir con cuatro requisitos fundamentales. Y el primer requisito es que el Estado colombiano, adelante una investigación, dice este término, objetiva y concluyente, donde no haga un vínculo entre cáncer y daño al medio ambiente con el glifosato. Pues a hoy no se ha adelantado ningún estudio, no hay ningún pronunciamiento de ninguna entidad. Y lo claro, Darío, es que se sigue atacando también, y para concluir esta primera parte, se sigue atacando el eslabón más débil de la cadena, que es el tema de los cultivos o el tema del microtráfico en las calles. Pero Darío, si realmente uno quiere afectar este negocio, porque estamos hablando de un negocio, estás en el lavado de activos. Y el lavado de activos y la plata no se está quedando aquí en Colombia, sino en las calles y en los bancos de los Estados Unidos.
Doctor Rosanía, precisamente con ese punto que usted indica, que es la utilización del glifosato, tanto el gobierno anterior como este han venido estudiando posibles fórmulas para ajustarlo y hacerlo más seguro. Por ejemplo, disminuir el riesgo de la aspersión aérea haciéndolo por drones o volver a utilizar la aspersión manual. ¿Usted considera que esas son medidas afortunadas para estar al pendiente de esos requerimientos de organizaciones de salud y de la misma ONU?
Pues lo que, digamos, esa estrategia lo que hace es disminuir la huella, y porque la aspersión con desde aérea desde avión es lo que deja de una huella muy amplia. Entonces lo que hace es minimizar el impacto de la huella, pero aún así la Organización Mundial de la Salud dice es que no hay una porción confiable, o sea, no es que por una cierta cantidad se pueda dar una tranquilidad. Lo que dice es que cualquier tipo de impacto del glifosato sobre el medio ambiente ya tiene una consecuencia. Entonces, por más que se utilicen otras medidas, el herbicida hoy sigue siendo una causa de preocupación para la Organización Mundial de la Salud. Pero estamos en la sin salida, porque esto es un problema que hoy no tenemos una salida. Es bueno, pero ha sido el más eficiente finalmente, que esa es la otra postura que Darío la acaba de citar del ministro de Defensa. Finalmente eso es lo que está dando resultados, por lo menos da resultados rápidos, que eso es lo que va a buscar ahorita la estrategia del presidente Duque, dar resultados rápidos para dentro de un año tener algo que mostrarle a Trump y no nos quite la certificación, porque donde nos la quite terminaríamos como en las épocas de presidente Samper, con una cantidad de problemas políticos y eso tiene una cantidad de implicaciones también en parte operativa para la policía y para las fuerzas militares, quedar sin los recursos de los Estados Unidos.
Claro, pero señor Rosanía, ¿qué pasó en el 2013, en el 2012, en el 2013, cuando tuvimos los índices más bajos? Es que teníamos 48,000 hectáreas sembradas de coca, según los reportes, en eso coincidía el gobierno y la ONU. ¿Y qué hicimos en ese momento para que, claro, no acabamos con los cultivos de coca, pero los tuvimos en su nivel más bajo? Es que 48,000 frente a 220,000 o 230,000 de ahora, pues es una diferencia muy grande.
Sí, ahí pasaron dos cosas fundamentales. Obviamente, disminuir o suspender en su momento el tema del glifosato, pues permitió un avance muy grande. Es un dato que daba Policía Antinarcóticos, era cuánto era la capacidad de la erradicación manual versus lo que se hacía en aspersión, ¿no? Era 6 veces más grande y más rápido una aspersión que una erradicación manual, con todo lo que eso llevaba alrededor. Y lo segundo es que sí se ha visto también un aumento continuado en el consumo en los Estados Unidos. Entonces, a mayor consumo suben los precios, suben los cultivos. Entonces, Colombia siempre está haciendo, digamos, un efecto reflejo de lo que está pasando en los Estados Unidos, donde los analistas internacionales dicen, donde haya un aumento o un cambio de consumo de producto en los Estados Unidos, los países de Latinoamérica lo van a sentir. Como en su momento, en los 60s y 70s, hay un cambio de consumo de la marihuana a la cocaína, cuando buscaron drogas mucho más fuertes. Entonces dice que si a futuro en los Estados Unidos el cambio de consumo se vuelve en drogas sintéticas, bajaría automáticamente el consumo de heroína y cocaína, y Afganistán y Colombia serían los beneficiados de cambios de consumos. Entonces, en Estados Unidos aumenta el consumo, aquí de una vez aumentan las plantaciones.
El problema no son solo los cultivos, sino todos los precursores químicos que se usan para su procesamiento. El cultivo tiene que estar acompañado en esa siniestra red criminal de precursores que se mueven por las carreteras de Colombia, que muchas veces a ojos vista van circulando en cantidades industriales. ¿Qué hacer en ese otro lado de la lucha contra las drogas ilícitas en materia de precursores químicos para el procesamiento?
Importantísimo eso, Juan, porque esa es otra mafia diferente. Lo que hemos visto es que cada eslabón de las drogas ilícitas es una mafia autónoma que funciona de forma diferente. O sea, una mafia es el cultivo, otra mafia es el precursor y otra mafia es propiamente el narcotráfico, que es el transporte del narcótico. Entonces, en las mafias de los precursores químicos hemos identificado dos cosas. Primero, la cantidad de desviaciones, el término técnico que se utiliza, y es la cantidad de precursores que llegan al país legalmente, y hay una mafia de empresas fachadas que están desviando a las cocinas y a los laboratorios toda esa cantidad de químicos. Eso implica que hay lavado de activos interno, hay temas de doble contabilidad, porque una cosa es la que le presentan a la DIAN y otra realmente es la que están vendiendo. O sea, hay una mafia muy importante. Y lo que se ha identificado es que pueden algunos capturar o identificar estas empresas fachadas y al otro día tienen dos o tres nuevas empresas nuevamente en lo mismo. Y esa es una mafia muy grande. Lo identificamos, por ejemplo, en la selva. Cuando yo pude estar cerca de Puerto Inírea y veíamos cómo sobre las 3 de la tarde un bombo, que le dicen en la selva que es un planchón, con más de 200 kilos de cemento, con una cantidad de tarros donde venían precursores químicos, pasaba tranquilamente por la mitad del río. Preguntándole a la gente decía, pero es que todas las comunidades de aquí para abajo, donde pasa el bongo, come la gente. Entonces hay una estela también de corrupción, y eso se mueve a diario. Por todo el país están pasando esos precursores químicos. Entonces también hay que identificar esas otras mafias que están al lado de los cultivos, pero tienen otros dueños.
Es como la minería ilegal. ¿Por dónde entra la maquinaria, las grúas? ¿Por dónde entran todas esas máquinas extractoras? Hombre, por los puertos y pasan por los retenes de las carreteras. Y ahí están y las destruyen y traen otras 50. Y a usted hable de un tema social. Es que por donde van, ¿cómo no van a aceptar los bongos si no hay nada más que hacer, ni nada más que cultivar, ni carreteras por donde sacar los productos? En el fondo aquí lo que hay es un tremendo problema social. Y ese es el enfoque fundamental si se quiere avanzar en esta lucha. Finalmente, doctor Rosanía, y en concreto, ¿qué pasa si los desertifican el año entrante? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas, concretas? ¿Debo estar muertos del miedo?
Pues tendría dos concretas, una política y una en términos de seguridad. En términos de seguridad, se afectaría el desarrollo de muchas operaciones. Hay muchas entidades del Estado, de fuerzas militares y policía, que gran parte de su ejecución es a través de los recursos de Estados Unidos. Entonces, si no hay plata de los norteamericanos, ahí tendríamos un hueco fiscal, digamos, porque hay muchas cosas que se adelanta con cooperación. Y lo segundo, en términos políticos a nivel internacional, pues está Colombia finalmente siempre ha sido el gran aliado de los Estados Unidos, ¿no? Tenemos la lógica de res piscipolum, que es la mirada al norte. Entonces, Colombia, si queda certificado, nos devolveríamos a las épocas del presidente Samper, ¿no? Cuando estuvimos aislados de alguna forma de la región y se perdió esa relación. Ahora, lo que tenemos, Darío, hoy, y que pues el presidente Duque ha dicho, o por lo menos fue el mensaje inicial, que hay que comenzar a cambiar, es que Colombia tiene narcotizada y securitizada su política exterior. Quiere decir que nosotros solo hablamos de conflicto armado y de narcotráfico, y así nos ven en el mundo. Entonces Colombia todavía no se ve como un socio estratégico, como un país para hacer negocios, nada, sino simplemente narcotráfico y seguridad. Entonces, pues la idea sería empezar un poquito, abrir ese portafolio y que a Colombia la vean diferente. Entonces, si nos desertifican, ahí quedamos peor de enterrados en una política narcotizada.
Muchas gracias a la